que no oramos y después hablaremos. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Y ahora, Dios, pedimos que tú nos ayudes a escuchar tu voz en tu palabra. Tú has prometido, Dios, hablarnos cuando leemos ese libro. Hoy pedimos, Dios, que tú hagas exactamente eso. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos en medio de una serie de Mateo. Y estamos viendo la vida de Cristo, escuchando sus palabras a fin de obedecer e imitar al ejemplo de Cristo. Y lo que hemos estado viendo en esos días es la misión de Jesús, el propósito. ¿Qué hacía Jesús durante su vida? Y la cosa es que Mateo, en el capítulo 4, él pone un resumen de lo que hacía Jesús, de su propósito, de su misión, de su razón de ser, de lo en qué se enfocaba Jesús. Él pone eso ahí y nos da un resumen de cómo vivía Jesús. Y la idea es que si nosotros queremos seguir a Cristo, entonces nosotros debemos tratar de ser igual, debemos tratar de enfocarnos en lo mismo, deberíamos tratar de tener la misma misión, el mismo propósito, porque un seguidor es alguien que sigue, obviamente, que sigue a su maestro para aprender de él con el fin de ser como él. Y si somos seguidores de Jesús, si queremos ser seguidores de Jesús, entonces tenemos que ver a cómo él vivía, cuál era su propósito, y con el fin de imitar eso en nuestra vida. Y lo que vemos en Jesús, en su ejemplo, es que Jesús enseñaba mucho. Jesús enseñaba mucho y él siempre estaba enseñando. Y ahí es donde entra un desvío para nosotros. Un desvío, cuando vemos el ejemplo de cómo Jesús enseñaba, ahí es donde entra un desvío y fácilmente nos desviamos de la meta de imitar a Jesús, por lo menos en esta área de su vida, en la área de enseñar, porque nosotros pensamos es un pensamiento común que quizás ni pensamos, pero en la mentalidad, la cultura, lo que nosotros creemos solo por vivir en ese ambiente, que la enseñanza, mire, es algo que nosotros recibimos. Que la enseñanza es algo que nosotros recibimos. Y yo voy y me van a enseñar. Es lo que hacemos en la universidad, es lo que hacemos en la escuela, es lo que hacemos en el trabajo, cuando vamos a un nuevo trabajo. Yo voy, me van a enseñar. Yo voy a recibir la enseñanza. Yo voy a recibir enseñanza. Otros me van a enseñar a mí. Hacen la iglesia muchas veces la medida de la madurez o de tu progreso como un cristiano, una persona religiosa, muchas veces es calificado en cuánta enseñanza recibes. Si vas los domingos, ok, está bien, recibes enseñanza una vez por semana. Si vas los domingos y tal vez otro día, pues recibes más enseñanza. Eres más maduro, estás progresando más, eres más en otro nivel. Si vas domingo y otro día y tienes otro estudio, otros dos o tres estudios, wow, tú recibes mucho. Estás recibiendo mucha enseñanza. Tú has de ser uno de los más, pues, más maduros, los más grandes, los ha alcanzado más. ¿Por qué? Porque nosotros medimos nuestro progreso, nuestra entrega, por cuánta enseñanza recibimos. ¿Por qué? Porque pensamos que la enseñanza es algo que recibimos más que todo. Entonces yo voy domingo, yo voy a mi grupo, yo voy a, si quiero entregarme más, ¿qué hago? Recibo más enseñanza. Si la iglesia no ofrece más enseñanza, ¿qué hago? Yo voy al internet, busco enseñanza y voy a la tele, voy a la radio, voy a buscar enseñanza. Porque la enseñanza es algo que recibo. Y por pensar eso, entonces fácilmente creemos que no es nuestra responsabilidad enseñar. ¿Por qué? Porque otros hacen eso. Los que son más maduros, los líderes, los pastores, los maestros, pues ahí está en su nombre, maestro, enseña. Nosotros recibimos enseñanza de personas que son los líderes, que tienen los títulos y los nombres y los más avanzados, ellos nos enseñan. Y por no sentir que es nuestra responsabilidad enseñar, muchas veces, ¿qué hacemos? No enseñamos. No siempre, pero muchas veces no enseñamos porque no sentimos la responsabilidad de enseñar, porque la enseñanza es algo que uno recibe, es algo mucho más, muy extra, muy avanzado enseñar, recibir en lo normal, Entonces, por lo tanto, muchas veces no imitamos a lo que fue una gran parte de la vida de Jesús. Podría ser la parte principal de lo que él hacía durante su vida. Él enseñaba, y por no enseñar más, por no enfocarnos en captar esa idea que la enseñanza no es solo algo que recibo, sino si sigo a Jesús, es algo que doy, es algo que yo enseño. Entonces, muchas veces perdemos muchas oportunidades de enseñar y guiar a otras personas a tomar sus decisiones, a pasar de muerte a vida, a encontrar a Dios y a ir creciendo en su relación con Dios, a ser más como Jesús. Perdemos el gozo, el propósito que viene por enseñar y guiar a otros, porque pensamos que la enseñanza es algo que recibimos, no algo que tenemos que dar. Y si está pensando, espérate, si quiere interrumpir y decir, está diciendo que no es importante recibir enseñanza, no estoy diciendo eso. Obviamente no creo que no es importante recibir enseñanza. Si yo creyera eso, yo no haría lo que estoy haciendo en ese momento todos los domingos. Yo creo que es sumamente importante recibir enseñanza. Si yo no pensara eso, yo no escucharía mensajes entre semana por el internet. Yo recibo enseñanza, yo doy enseñanza. ¿Por qué? Porque es importante recibir enseñanza. Pero para el seguidor de Jesús no es suficiente recibir enseñanza. Tenemos que dar enseñanza también. Lo que veremos hoy en el ejemplo de Jesús es que el seguidor de Jesús, si de verdad sigue a Cristo y si de verdad tiene la meta de imitar a su maestro, entonces el seguidor de Jesús se dedica a enseñar, se dedica a enseñar. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús hacía. Jesús se dedicaba a enseñar y imitar a Jesús es más que imitar su amor y su compasión y su justicia. Es imitar lo que él hacía. ¿Qué hacía? Él enseñaba. Era la actividad principal de Cristo. Hay un ejemplo de eso en Mateo 5. ¿Recuerdas que les dije hace un par de semanas? Les dije que vamos a ver lo que Jesús hacía, el resumen de su misión, de su propósito, que se llevaba con gente lejos de Dios, que hablaba, proclamaba el Evangelio, que llamaba a otros a seguirle. Y vamos a ver todo eso y después el texto iba a girar y íbamos a empezar a escuchar las enseñanzas de Jesús. Hoy el texto está girando, estamos dejando la descripción de lo que Jesús hacía y vamos a empezar a escuchar a su enseñanza otro día. Hoy vamos a quedarnos en eso que va girando y vamos a ver que Jesús enseñaba, y no solo en este momento, sino que ese es un ejemplo de muchos. Si quiere, puede leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelios, puede ver cuántas veces el texto dice Jesús enseñaba, Jesús enseñaba, Jesús abrió la boca a enseñar, enseñaba, y hoy tenemos uno de esos ejemplos, Mateo 5, verso 1. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Jesús les empezó a enseñar. Había un sinnúmero de cosas que pudo haber hecho con ellos, de diferentes actividades, de cansar, pescar, de divertirse, de trabajar. Siempre hablamos de tener amistades con propósito, de trabajar en su amistad, de hacer juegos, de cocinar, pero hacer mucho, pudieron haber hecho muchas cosas. ¿Y qué escogió hacer Jesús? ¿Qué siempre escogía hacer Jesús cuando estaba con gente? Les empezó a enseñar, es lo que siempre hacía, era su actividad principal. Y mire, durante su vida, lo que veremos en Mateo es que lo que Jesús está haciendo aquí con sus discípulos, con la multitud, es lo que él hacía con todos. Es lo que él hacía con sus discípulos, es lo que él hacía con los gentiles, es lo que él hacía con los gentiles, los que no eran de los pueblos de Dios. Es lo que él hacía, mire, con Pilato, el gobernador que lo condenó a la muerte. Antes de condenarlo a la muerte, Jesús le enseñó, le explicó por qué tenía el poder que tenía, que venía de Dios, y Jesús le enseñó. Jesús durante su vida no solo enseñaba a la gente que quería escuchar su enseñanza, enseñaba hasta a la gente que lo estaba criticando, a la gente que estaba buscando motivo para matarlo. Jesús enseñaba a todos, siempre es lo que él hacía. Por lo tanto, los seguidores enseñan. Los seguidores de Jesús se dedican a enseñar. ¿Por qué? Porque seguir, ya lo he dicho, pero mire, sigue la lógica. Seguir es andar atrás de alguien, Ser un discípulo en el día de Jesús es andar atrás de alguien, imitando, viendo su ejemplo, escuchando su palabra, aprendiendo de esa persona con el fin de ser como esa persona, de imitar a esa persona en su vida. Por lo tanto, no tenemos que sorprendernos que los discípulos, después de que Jesús resucitó a los cielos, ya durante su vida, ellos, ¿qué hacían? Ellos empezaban a dedicarse más y más a enseñar. Ellos enseñaban, hasta en Hechos capítulo 6, hay un punto en que había muchas necesidades logísticas de servir comida a las personas, que a las viudas en la iglesia que no tenían comida. Me imagino que había miles de personas que tenían que, y los demás estaban proveía comida para ellos, y los discípulos tenían que estar encargados de la distribución. Y por fin ellos dicen, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que dedicarnos ¿a qué? Al ministerio de la palabra y la oración. ¿A qué? A enseñar, a orar y enseñar. Los seguidores de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, enseñaban. Y nosotros, si seguimos a Jesús, si queremos seguir a Jesús, nosotros tenemos también que enfocarnos en enseñar. Y está al centro, es la tarea principal que Jesús nos ha dado. Piensa en la gran comisión que dice, vayan por todo el mundo, hagan seguidores de todas las naciones. Para ser un seguidor, ¿qué tiene que hacer? Le tiene que enseñar cómo seguir a Cristo, qué significa seguir a Cristo. Bautizándolos, o sea, llevándolos al momento de tomar su decisión, de arrepentirse, bautizarse, de entregarse a Jesús. Nadie llega a ese momento sin que alguien le enseñe qué significa y cómo hacerlo y cómo entregarse a Jesús. Es enseñar. Y después, ¿qué dice? Después del bautismo y enseñándoles a guardar, obedecer todo lo que yo les he mandado, dijo Jesús. O sea, toda la vida, la tarea principal que tenemos de Jesús es de enseñar. No solo que los líderes enseñen, que todo lo que somos seguidores tenemos que enseñar. Está al centro de nuestra identidad como seguidores de Jesús. Mira, en la versión de Lucas, en el libro de Hechos, Lucas escribió ese libro, y en su versión de la gran comisión de Jesús, mira lo que dice en el verso, capítulo 1, verso 8, no va a estar en la pantalla, lo voy a leer, pero recibirán poder, dice Jesús, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué está diciendo Cristo? Que seguir a Él, la identidad de un seguidor es un testigo. ¿Qué hacen los testigos? Si te llaman como testigo en el corte y no hablas, ¿eres testigo? No, te despiden. No sirve como testigo, tiene que hablar para ser testigo. Un testigo habla. Al centro de nuestra identidad como cristiano, como seguidor de Jesús, son personas que somos testigos, hablamos de Jesús. Como Jesús hablaba de Él mismo, nosotros también hablamos de Él. Nosotros enseñamos. Ahora, hay unas objeciones. Si tú estás escuchando esto, hay unas razones que tú podrías estar pensando, no estoy seguro que eso de enseñar es para mí. Tal vez es para ti, Felipe, obviamente. Tú tienes un micrófono y tú tienes tu iPad y tu Biblia y tú enseñas. Pero no estoy seguro que todos, que yo tengo que enseñar, que todos tenemos que dedicarnos a enseñar. Por ejemplo, tú tal vez pienses, yo tengo otras responsabilidades, otras cosas que hago en la iglesia, en mi comunidad. Yo hago otras cosas, tengo otras tareas, otros dones más fuertes que enseñar. Mi fuerte no es enseñar, es otras cosas. Yo tengo otras responsabilidades. Y lo que yo diría es, solo por ser seguidor de Cristo, tienes que imitar a Cristo. Y no podemos escoger qué parte de su ejemplo vamos a imitar, mucho menos la parte más importante de su ejemplo. Es universal la gran comisión. Si seguimos a Cristo, tienes que enseñar. Las otras responsabilidades, los otros dones que tienes, no te liberen de enseñar. Tal vez tienes que dedicarte a esas otras cosas, a esas otras tareas, y tal vez otros van a enseñar más que tú enseñas, pero todos tenemos que enseñar. ¿Por qué digo esto? Bueno, por la gran comisión, por el ejemplo de Jesús, y también por un ejemplo práctico. En el libro de Hechos, capítulo 6, cuando los ancianos, recuerdo, los discípulos estaban diciendo, hey, no podemos estar sirviendo la comida a miles de personas todos los días, entregando la comida, eso nos está distrayendo de enseñar. Ellos nombraron seis personas, seis hombres para encargarse de entregar la comida, de regalar la comida a las señoras que no tenían esposos, que no tenían a quien proveer para ellas, por ellas. Entonces, esos hombres estaban encargados de esa tarea. Y si hay alguien en la Biblia, en la iglesia, en el Nuevo Testamento, que yo diría que esa persona tiene la otra responsabilidad tan grande en la iglesia que no tiene que enseñar, sería esos hombres. Pero sigue leyendo Hechos capítulo 6. Uno de ellos, Esteban, ¿qué hacía? Entregaba la comida, trabajaba en eso, era responsable con eso. ¿Pero qué hacía también? Hablaba de Jesús, él enseñaba. En Hechos capítulo 7, él está enseñando de Jesús y lo atacan y lo matan. ¿Cuándo está enseñando de Jesús? Por enseñar de Jesús. Todos, no importa tu don fuerte, no importa tu responsabilidad en la iglesia, todos tenemos que enseñar. Si tú dices, yo no tengo ese don, para nada, me da nervios, no sé qué decir. Sí, algunos lo van a tener el don de enseñar más que otros, pero todos tenemos la responsabilidad de enseñar por seguir a Cristo. Tal vez tú dices, no estoy preparado, no estoy listo para enseñar a otro. No, mire, nunca lo estarás. Nunca lo estará. No, tienes que empezar para estar listo. Es como enseñar a otros, es algo parecido a tener niños. Que son papás, ¿cuándo pensaste que estaba listo para ser papá? Cuando, antes de tener niños, te alistaste, te preparaste, aprendiste y todo. Después dije, ok, ahora sí estoy. No, nadie está listo. A veces los niños hasta vienen de sorpresa y uno no, nadie está listo. Y aun cuando están planeados y todo programado, nadie está listo. Aunque piense que está listo en un momento para ser un mejor papá del mundo, no, se da cuenta después que no sabe nada. ¿Cómo aprendes? Haciéndolo. Okay. Lo mismo con enseñar. Uno aprende a enseñar, uno se alista por hacerlo. No sabes qué enseñar, okay, tienes el Espíritu Santo, no tienes que ir a tomar clases y a tomar cursos primero y estudiar tu Biblia por 3 años antes de enseñar a alguien. ¿Sabes cómo aprendes para enseñar? Por enseñar. No hay nada como sentarte con alguien en tu casa o ir a otro estudio, a otro lugar y sentarte con alguien y saber, ellos van a necesitar que yo enseñe algo, están esperando, yo me he comprometido a enseñarles. Tengo que tener algo que decir, okay, ¿qué haces antes de eso? Agarra tu Biblia y empiezas a leer, agarra Quiero Paz con Dios, otro libro, empiezas a leer, empiezas a prepararte, ¿por qué? Porque nos preparamos cuando lo tenemos que hacer. Nunca vas a estar listo, nunca vas a tener suficientes conocimientos para enseñar de antemano. Por eso tenemos que empezar y aprendemos en el camino. Ok, entonces si tú dices, ok, yo estoy convencido, no sé si lo estás pensando, pero vamos a decir que todos estamos pensando, estoy convencido, el seguidor de Jesús se dedica a enseñar, se entrega a enseñar. Pero ok, tengo unas preguntas. Primero, ¿a quién enseño? ¿A quién enseño? Por lo que hemos visto antes, lo que veremos después, a todos, lo que hacía Jesús. Él enseñaba a todos. Nosotros también debemos enseñar a todos, a nuestra familia, a la persona que está alrededor de nosotros. Si tú vives con personas y vives con ellos por sangre, porque son parientes o por matrimonio, por la razón que sea, están en la misma casa con personas, deberías enseñar a ellos. ¿No cree que Jesús lo hubiera hecho? Jesús lo habrá hecho. Nosotros también debemos enseñar a la persona alrededor de nosotros, a su pareja, a sus padres, a sus hijos, a sus amigos, a las personas que estás guiando. Si estás guiando a alguien adentro y afuera de la familia de Dios, enseñes a esas personas, a las personas que conocemos en la escuela, en los juegos, bueno, donde sea que tú vayas. Al encontrarnos con personas, debemos enseñar a las personas que están alrededor de nosotros. Hay otra pregunta, ¿qué enseño? Enseñamos el Evangelio. Enseñamos nuestra necesidad que hemos revelado contra el Rey del Universo y merecemos y recibiremos su ira. Pero en Cristo podemos ser perdonados y podemos ser perfectos y amados y aceptados por el Padre y con la promesa de una eternidad con Él. Y tenemos que entrar en Cristo por tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos y entregarnos así a Él. Eso es lo que enseñamos de una u otra forma por leer la Biblia. Eso siempre sale. Tú lees la Biblia con alguien y ahí sale. En las conversaciones puedes hablar de eso. Puedes enseñar en la conversación por estudiar un libro de Quiero Paz con Dios o otro libro, otro estudio. Puedes guiar. Pero el tema que enseñamos de una forma u otra es el Evangelio. A veces enseñamos solo por hacer la pregunta, por leer un pasaje, es lo que hago con mis hijos. cuando salgo en el carro con mis hijos a hacer mandado, le doy mi teléfono. Yo no leo porque estoy manejando, pero le doy mi teléfono y de ahí busquen la Biblia y leen algo. Y digo, yo le pregunto, ¿qué acaba de decir? ¿Qué dice el texto? ¿Qué te llamó la atención? Así yo no, ni tengo que preparar. Mira, es bien fácil, ¿no? ¿Qué dice el texto? El mismo texto. Y la pregunta te hace conversar. Y después, al final, digo, okay, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice el texto? ¿Qué debemos hacer? Mira, ni tienes que prepararte para estudiar con alguien de esa manera. Puedes llegar a la casa y agarrar tu Biblia y leer con tu esposo, con tus hijos o con tus amigos. Y ahí está. ¿Qué está diciendo ese texto? Y ellos lo dicen. ¿Y qué debemos de hacer por lo que dice ahí? Y ellos lo dicen. Tú solo quieres la conversación. ¿Qué enseño? ¿Cuándo puedo? Porque si tengo que enseñar como Jesús, ¿cuándo puedo dejar de enseñar? Ya saben la respuesta, ¿verdad? Cuando está con Cristo. Porque cuando está con Él ya no habrá necesidad de proclamar la gloria de Jesús. Pero mientras que estás aquí con nosotros, nosotros tenemos que enseñar. ¿Cuándo enseño? ¿En qué momento enseño? Tú enseñas los domingos, Felipe, sí, pero también tengo que enseñar entre semanas. ¿De cuándo enseño? Yo creo que lo de Deuteronomio aplica a nosotros. En un pasaje dirigido a padres que les instruye cómo enseñar a sus hijos a conocer a Dios, Dios dice, enséñeles cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando sales, cuando entras en el camino. O sea, en toda tu vida estás enseñándoles de mí. Y él lo dijo a los padres diciendo así, enseña a tus hijos. Siempre está hablando de mí. Pero yo creo que eso aplica a nosotros, lo podemos aplicar a todos nosotros en cada instante, en cada amistad y relación que tenemos. Nosotros siempre debemos estar enseñando, a veces informalmente, en las conversaciones, salen oportunidades y hablamos de Jesús, hablamos, sale idolatría, lo que sea, yo en el carro con mis hijos o en cualquier momento informal en las conversaciones cuando alguien te pide consejos y tú sabes, esa conversación va a llegar al Evangelio. Me están pidiendo consejos por su matrimonio, pero vamos a llegar al Evangelio en esa conversación. Ok, informalmente. También enseñamos formalmente en estudios. Podríamos leer, estudiar la Biblia y sí, está bien, ok. Cada semana leemos qué día puedes y poner el día, poner la hora y llegas ahí y todas las semanas de estudias la Biblia o quiero paz con Dios, lo que sea. Un estudio formal, los domingos, los servicios, las reuniones, los grupos de comunidad. Enseñamos siempre, informalmente y formalmente en estudios. Entonces, si el seguidor de Jesús se dedica a enseñar, ¿qué debemos de hacer? Una pregunta que se contesta sola, ¿no? Dedicarnos a enseñar. Debemos ser personas que se dedican a enseñar, que no decimos, yo dejo que otros enseñen, yo recibo enseñanza. No, nosotros debemos ver que en toda nuestra vida debemos ser personas que se dedican a enseñar. En términos prácticos, ¿cómo hacemos esto? Primero, para enseñar a otros de Jesús, tú tienes que aceptar el mensaje que tú vas a proclamar. Entonces, para enseñar a otros de cómo tener vida en Jesús, tú tienes que haber obtenido esta vida en Jesús. Para enseñar a alguien cómo ser un seguidor de Jesús, tú tienes que ser un seguidor de Jesús. Entonces, todo de enseñar a otros de Jesús empieza por aceptar a Jesús, por tomar la decisión. Yo voy a ser un seguidor de Cristo, me voy a entregar a Él, me voy a arrepentir, me voy a bautizar. Yo me entrego a Él y después Él me puede usar para llevar a otros al mismo lugar, para guiar a otros a conocerle más. Okay, ese es el primero. Y después de que tomamos esa decisión, ¿cómo nos dedicamos a enseñar? Tres palabras. Uno es buscar oportunidades. Durante la vida, buscar oportunidades de hablar de Jesús, formalmente e informalmente. Mira, ¿cómo buscas oportunidades? Empieza por buscar, por hablar con Dios, por decir, Dios, yo quiero estudiar con alguien. ¿Podría poner a alguien en mi vida con quien yo puedo hablar de ti? ¿Y sabe qué? Mi experiencia ha sido que cuando yo hago esa oración repetidamente, Dios siempre la contesta. Buscar las oportunidades con Dios por pedirle. Y también en la vida, cuando estás con alguien, en cualquier momento, estás trabajando al par de alguien, te está hablando de su gato y su perro y tú estás medio durmiendo, pero están trabajando juntos y empiezas a pensar, ¿cómo puedo enseñar a esa persona de Cristo? empezar a preguntar y pensar, y el Espíritu Santo te va a enseñar las oportunidades. Él te va a decir cómo y con quién y cuándo. Primero, buscar las oportunidades. Segundo, tomar las oportunidades. Eso significa abrir la boca, dejar de morder la lengua y hablar. Significa hablar, significa tomar ese paso y decir, hey, ¿quieres leer la Biblia conmigo? ¿Me gustaría estudiar cómo tener paz con Dios conmigo? O solo en la conversación, hablando de la vida y de repente tú tienes palabras que puedes decir, ¿quién las pone ahí? El Espíritu Santo te da palabras y tú sabes, en ese momento yo debo preguntarle por su relación con Dios. En ese momento yo debo compartir el Evangelio, la historia. Y tú tienes la entrada y en ese momento muchas veces nos quedamos, mejor espero hace después porque va a ser, y dejamos pasar la oportunidad. No es forzar la oportunidad, pero sí cuando Dios nos da la oportunidad de hablar, es de hablar con valor y lo podemos hacer si somos hijos de Dios, tenemos su Espíritu. Podemos hablar con valores, buscar la oportunidad, tomar la oportunidad y prepararnos para la oportunidad. ¿Por qué puse esa final? Lógicamente uno diría, no, te preparas, después buscas la oportunidad, después tomas la oportunidad. No, porque si empezamos por prepararnos, ¿qué vamos a hacer? Quedarnos preparándonos y nunca vamos a sentir que estamos listos para enseñar a otros. No, buscamos oportunidades, tomamos la oportunidad y durante todo eso, siempre estamos preparándonos. ¿Cómo nos preparamos para enseñar? Leyendo eso. Cuando yo leo la Biblia todos los días, ¿sabe qué? Estoy leyendo para mí. Pero también por leer para mí, yo estoy aprendiendo de Dios. Yo me estoy llenando con eso. Y eso me da de qué hablar de Dios. Nos preparamos por leer la Biblia. Nos preparamos por leer la Biblia. Nos preparamos por analizar y pensar en lo que estamos leyendo. Nos preparamos por agarrar un libro como Quiero Paz con Dios y aprender cómo llevar a otro a entender su decisión. Nos preparamos, pero no esperamos a buscar oportunidades y tomarlas hasta que estemos listos, hasta que ya estamos bien preparados. No, siempre buscamos, siempre tomamos las oportunidades y siempre estamos continuamente preparándonos más y más. Entonces, una pregunta, ¿qué necesitas hacer para dedicarte más a enseñar de Jesús como Jesús hacía? ¿Qué necesitas hacer para dedicarte más a enseñar como Jesús hacía? La pregunta para todos. Ahora vamos a mientras que pensamos en esa pregunta, vamos a ponernos de pie, vamos a tomar un tiempo de responder a Dios mientras cantamos. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. Lo que recordamos en esos momentos es aquel que vino de los cielos para enseñarnos cómo tener vida en abundancia, para enseñarnos cómo tener paz con Dios y ser hijos de Dios. Recordamos a aquel que dio todo para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a ser personas que te sigamos, que se sigan, ser personas que hablen de ti, hacer personas que se dedican a enseñar, que nosotros seamos más y más como tú eres durante tu vida aquí en esta tierra, que enseñemos, danos oportunidades, ayúdanos a buscarlas y a tomarlas, a hablar con valor, llénenos con tu Espíritu, Dios. En tu nombre oramos. Amén.